Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Amigos de Voice of Indonesia, ¿cómo están? Espero que ustedes estén bien. Yo soy Borja Saman. Les acompañaré durante esta una hora de programación. Presentaré noticias, informaciones interesantes de Indonesia y también música pop de Indonesia. En esta programación también tenemos una entrevista muy especial al señor embajador del Ecuador en Indonesia, señor Luis Arellano Gibaja. Escucharán sobre los logros durante 45 años de relaciones diplomáticas entre Indonesia y Ecuador. Bueno, vamos a escuchar primeramente las noticias. El gobierno indonesio implementará una política de descuentos para los medios de transporte nacionales como parte del paquete de estímulo económico. El ministro de Empresas Públicas, Erick Thohir, comunicó esto tras reunirse con el presidente Prabowo Subianto en el Palacio Merdeka, Jakarta, el miércoles 4 de junio de 2025. Explicó que el objetivo para la implementación del descuento comienza del 5 de junio a julio de 2025, coincidiendo con las vacaciones escolares. Según Erick Thohir, el presidente Prabowo Subianto desea que el programa se implemente de inmediato para brindar beneficios reales a la comunidad. Esto es bueno para aliviar la carga de quienes están de vacaciones. Está comprobado que varias ayudas gubernamentales al transporte han funcionado bien y el impacto en la economía regional se siente. En cuanto a la preparación para afrontar el posible impacto financiero del programa de descuentos, Erick Thohir enfatizó que el gobierno, a través del Ministerio de Finanzas, proporcionará apoyo financiero adicional como parte del estímulo. Mientras tanto, el Ministerio de Empresas Estatales se compromete a coordinar la implementación de este programa, manteniendo al mismo tiempo la solidez financiera de las empresas estatales, especialmente las administradas por la Agencia de Gestión de Inversiones de Nantara. El ministro del Interior de Indonesia, Tito Karnavian, autorizó a todos los gobiernos regionales a realizar diversas actividades y reuniones en hoteles y restaurantes. Durante su participación en la reunión de planificación del desarrollo del gobierno provincial de Nusa Tenggara Occidental en Mataram el miércoles, Tito enfatizó que el gobierno debe considerar los hoteles y restaurantes que se sustentan en la agenda de reuniones, incentivos, convenciones y exposiciones. Según Karnavian, el sector hotelero y de la restauración cuenta con una gran cantidad de empleados y una cadena de suministro de alimentos y bebidas. Las actividades de reuniones en hoteles y restaurantes pueden revitalizar a los productores que los abastecen. Karnavian afirmó que la mayor oportunidad para realizar actividades y reuniones en hoteles y restaurantes se encuentra solo en las regiones, ya que el gobierno central solo recortó el presupuesto en 50 billones de rupias para 552 regiones de Indonesia. El recorte presupuestario del de 50 billones de rupias no es demasiado significativo, por lo que no se interrumpirán otras asignaciones presupuestarias. El viceministro de Aldeas y Desarrollo de las Regiones Desfavorecidas, Ahmad Riza Patria, afirmó que el presidente Prabowo Subianto impulsó la creación de la Cooperativa de Aldeas Rojas y Blancas para impulsar, en otras cosas, los negocios de la población. Así lo manifestó durante su asistencia al lanzamiento y diálogo para la aceleración de discusión para el establecimiento de la Cooperativa de Aldeas Rojas y Blancas en Sofifi, Molucas del Norte, el miércoles 4 de junio. Asimismo, Ahmad Riza Patria afirmó que desde la creación de la Cooperativa de Aldeas, el objetivo de convertir las aldeas en un espacio propicio para la prosperidad se ha vuelto más fácil de alcanzar. El gobierno se compromete a garantizar que la comunidad no solo actúe como consumidora, sino también como productora y empresaria, satisfaciendo las necesidades primarias, secundarias y terciarias. El viceministro de Aldeas también indicó que, al igual que las empresas de propiedad de pueblos, la Cooperativa de Aldeas Rojas y Blancas prioriza el desarrollo del potencial de cada región. Por lo tanto, los productos de una aldea no serán iguales a los de otra. Luego, puso como ejemplo Maluku del Norte, con su riqueza en recursos naturales que abarcan desde especias y níquel hasta productos marinos, y que deben aprovechar al máximo para comercializar a gran escala. Se sabe que hasta la fecha la formación de la Cooperativa de Aldeas o Subdistritos Rojo y Blanco en Maluku del Norte ha sido masiva, hasta el punto de que la discusión especial de la aldea celebrada alcanzó el 100%. El gobernador de Maluku del Norte, Shirley Juanda, afirmó en misma ocasión que este logro fue el resultado de la colaboración y la sinergia entre diversas partes. Esta colaboración y sinergia, afirmó, que no solo involucró al gobierno central, sino también a las comunidades aldeanas que creyeron en las ideas del presidente Prabowo Subianto. Estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Amigos oyentes, después de escuchar unas noticias, ahora les pongo una bonita canción pop de Indonesia titulada Kusambut Hadirmu, de la banda musical The Groove. La canción Kusambut Hadirmu es uno de los sencillos de The Groove que está incluido en su cuarto álbum titulado Forever You Will Be Mine. El sencillo de 4 minutos y media de duración es el décimo y último sencillo del álbum. Feliz escucha.
Ada satu tersimpan di hati yang tak dapat aku pungkiri, cinta rasa cintaku padamu.
Bukan
kesesaan.
Amigos de Voice of Indonesia, leer frases famosas nos levanten el ánimo. Tengo una frase famosa de Maruf Amin. Maruf Amin se convirtió en el 13º vicepresidente de la República de Indonesia, acompañando al presidente Joko Widodo, elegido en las elecciones presidenciales de 2019. Conocido como clérigo y político, Maruf Amin ha tenido una larga trayectoria en el ámbito legislativo. Esta figura del Nahdlatul Ulama fue presidente del Consejo de Ulemas de Indonesia y miembro del Comité Directivo de la Agencia de Desarrollo de la Ideología Pancasila. Maruf Amin tiene una famosa frase que dice: "Esta nación es una nación de consenso, un consenso conjunto de todos los elementos de la nación, de diversas religiones y tribus. Por lo tanto, debe fomentarse un sentido de cuidado mutuo, respeto, honor y protección de los derechos de cada ciudadano, independientemente de su tribu, religión, raza o clase".
Voice of Indonesia.
Amigos de Voice of Indonesia, ahora avisos meteorológicos. Del 6 al 9 de junio de 2025, el clima en Indonesia se caracteriza por un clima soleado, nublado y con lluvias ligeras. Es necesario estar atento a un aumento en la intensidad de las lluvias moderadas en Sumatra del Norte, Riau, las Islas Riau, Sumatra del Sur, las Islas Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Hawa Occidental, Hawa Central, Kalimantan Central, Kalimantan Oriental, Sulawesi del Norte, Gorontalo, Sulawesi Central, Sulawesi Occidental, Sulawesi Sudoriental, Papua Occidental, Papua Central, Papua y Papua Meridional. Además, podrían producirse lluvias intensas que pueden ir acompañadas de relámpagos y vientos fuertes con las siguientes categorías de nivel de alerta temprana y posibles zonas de ocurrencia. Área que potencialmente experimentará fuerte lluvia es H. Las regiones que potencialmente experimentarán vientos fuertes son Molucas y Nusa Tenggara Oriental. Gracias por escuchar la transmisión de La Voz de Indonesia a través de la aplicación RRI Digital. En la aplicación RRI Digital también puede disfrutar de transmisiones en vivo de todas las estaciones de RRI en Indonesia, listas de reproducción de música favoritas y podcasts inspiradores y los videos de noticias más recientes. También puede interactuar directamente a través de las funciones de like, comment, share y live chat. RRI Digital, soluciones de información y entretenimiento a su alcance de desarrollo. Ahora en Google Play y App Store. Amigos oyentes, todavía están conmigo Borja Saman en Voice of Indonesia. Ahora les pongo una bonita canción pop indonesia titulada Terhempas, cantada por Calvin Jeremy. Calvin Jeremy es un cantante y compositor del mundo de la música jazz de Indonesia, que forma parte de la compañía discográfica Universal Music Indonesia, una filial de Universal Music Group, el grupo de compañías discográficas más grande de la industria musical mundial. Bueno, vamos a escuchar una canción titulada Terhempas, cantada por Calvin Jeremy.
Mengapa malam ini teringat wajahmu? Mengapa selalu mengganggu di dalam bayangku? Walau kini dirimu telah ada yang punya, ku tak bisa lupakan senyummu. Diriku takkan dapatkan lagi cinta yang dulu pernah terjadi.
Amigos oyentes, después de escuchar unas noticias ahora, les pongo una bonita canción pop de Indonesia titulada Hanya Untukmu, cantada por la banda musical Dewi Dewi. Dewi Dewi es un grupo de chicas indonesio formado en 2007 por el líder de la banda musical Dewa 19. Vamos a escuchar una canción de la banda musical Dewi Dewi titulada Hanya Untukmu. en español significa solo por ti.
Gampang ucapkan kata maaf saat hatiku masih terluka, kau buat luka lagi.
Amigos de Voice of Indonesia, tengo aquí dos informaciones interesantes. La primera es las virtudes del ayuno de Arafah 9 Zulhijjah o el 5 de junio. Hoy jueves 5 de junio de 2025 coincide con el 9 de Zulhijjah 1447 Hijriah. Se aconseja a los musulmanes realizar el ayuno de Arafah, uno de los cultos sunnah que tiene gran virtud. Este culto es específicamente para los musulmanes que no están realizando el Hajj, porque a los que están en wukuf en Arafah no se les aconseja ayunar. El ayuno recomendado por el profeta Mahoma porque contiene grandes recompensas y es un impulso para fortalecer la fe y la piedad hacia Dios. Prescrito para aquellos que no están realizando Hajj, el ayuno de Arafah solo está destinado a aquellos que no están realizando Hajj. Como se menciona en el hadiz anterior, ese ayuno puede ser una oración para el perdón de los pecados menores cometidos durante el año pasado y el año siguiente. Aumentar la fe y la piedad, según Mujahidin, el ayuno de Arifah es el momento adecuado para aumentar fe. En el ámbito que se acerca al Id al-Adha, se invita a los musulmanes a intensificar sus actos de adoración y acercarse a Dios. Recibirán grandes recompensas. La importancia del ayuno también se debe a que coincide con la peregrinación al Hajj, especialmente el Wukuf en Arafah. La práctica más importante entre los pilares del Islam, el ayuno de Arafah, es una oportunidad de oro. Es una oportunidad de oro para que cada musulmán obtenga múltiples recompensas. La segunda información, dando la bienvenida al Id al-Fitri de 1446 Hijriah, el gobierno de Demak se prepara nuevamente para celebrar una de las tradiciones culturales y religiones más esperadas, el Gran Grebek Demak. El momento culminante de esta celebración tendrá lugar el viernes 6 de junio de 2025, coincidiendo con la celebración de Id al-Adha de 1446 Hijriah, y tendrá como sede de la Gran Mezquita de Demak. Anteriormente se llevaron a cabo diversas tradiciones como preparación, una de las cuales fue la tradición del Guyangan. Antes del evento culminante del Gran Grebek, la comunidad de Demak celebró por primera vez la tradición de Guyangan. Esta tradición es una parte importante de la serie de ceremonias culturales. ¿Qué es la tradición Guyangan? Acercándose el punto álgido del Gran Grebek, la comunidad de Demak celebró por primera vez la tradición de Guyangan. Esta tradición es una parte importante de la serie de ceremonias culturales. Esta tradición se celebró el martes 3 de junio de 2025 en el patio de la Oficina del Turismo de la Regencia de Demak. La tradición Guyangan es un ritual de purificación espiritual para la carroza dorada, que posteriormente será conducida por el alcalde y el vicealcalde de Demak en la procesión de los soldados de Patang Puluhan. Esta procesión lleva al equipo para la ceremonia de purificación de las reliquias dejadas por Kanjeng Sunan Kalijaga, uno de los objetivos principales del Gran Grebek Demak. Además de la carroza dorada, el proceso de purificación también se llevó a cabo en la carroza del jefe de la aldea Tamtono, así como en diversas armas y espadas y gongs que se tocarán durante la procesión de Guyangan. Está encabezada por Prago Guyangan Ki Ahmad Widodo y comienza con un conjunta y el norte de Tumpeng es símbolo de gratitud. Después de eso se lleva a cabo la entrega de Tinampi Uborampe, es decir, la entrega de equipo ritual junto con piezas de Tumpeng Aparogo Guyangan. Endah Cahyarini, jefa de la Oficina Turismo de la República de Demak, también enfatizó que toda la serie de grebek besar Demak, incluida en la tradición Guyangan, contiene un alto valor cultural y tiene el potencial en una atracción turística.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3325 kHz y 4755 kHz y en streaming en www.voynews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a hablar idioma indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Amigos oyentes, no se vayan, porque les pongo ahora mismo una bonita canción de pop de Indonesia titulada Aku Memilih Setia, una canción cantada por la cantante Fatin. La canción Aku Memilih Setia es una canción popularizada por Fatin y compuesta por Freddy Harahap. Esta canción, que fue lanzada en 2013, es uno de los sencillos de Fatin de su álbum titulado For You. Feliz escucha.
Cinta mu semakin terlalu.
quiere estar siempre actualizado con noticias precisas y confiables y escuchar Voice of Indonesia y todas las transmisiones de RRI en Indonesia, rri.co.id es la respuesta. rri.co.id, el portal de noticias oficial de Radio Republik Indonesia, presenta las noticias más recientes, creíbles y completas de toda Indonesia y el mundo. Obtenga información de fuentes confiables solo en rri.co.id, un medio de radio de noticias en línea confiable. Oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Berwisata di Bandung. Berwisata di Bandung, que significa vacaciones en Bandung. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Berapa Lama. Berapa Lama, que significa cuánto tiempo. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un floguero de Australia, y una guía del museo en el Museo de la Conferencia Asia-África. Chris respondió a la explicación de la guía sobre el momento de la Conferencia de Asia-África. Vamos a escuchar su conversación.
Pada tahun 1955, di gedung ini diselenggarakan Konferensi Asia-Afrika. Konferensi tersebut dihadiri pemimpin dari 29 negara.
Berapa lama konferensi itu diselenggarakan?
Selama 7 hari, dari tanggal 18 hingga 24 April.
Después de escuchar la conversación, les proporcionaré vocabularios relacionados con el material de hoy. Los pronunciaré despacio y ustedes pueden repetirlos después de mí. ¿Berapa lama konferensi itu diselenggarakan? ¿Berapa lama konferensi itu diselenggarakan? En español significa ¿cuánto tiempo duró esa conferencia? ¿Berapa lama? ¿Berapa lama? Que significa cuánto tiempo. Conferencia y tú. Conferencia y tú. Que significa esa conferencia. Diselenggarakan. Diselenggarakan. Que significa celebrada. Conferencia Asia-África. Conferencia Asia-África. Que significa conferencia Asia-África. Dihadiri. Dihadiri. Que significa asistido. Pemimpin, pemimpin, que significa líder. 29 negara, que significa 29 países. Selama 7 hari, que significa durante 7 días. Tanggal 18 hingga 24 April, tanggal 18 hingga 24 April. Que significa del 18 al 24 de abril. Del 18 al 24 de abril. En la conversación hemos escuchado la siguiente expresión: ¿Berapa lama konferensi itu diselenggarakan? ¿Berapa lama konferensi itu diselenggarakan? Que significa ¿cuánto tiempo duró la conferencia? En este enunciado hay una expresión interrogativa, berapa lama. Berapa lama, que significa cuánto tiempo, que se usa para preguntar sobre el lapso de tiempo para realizar la conferencia. Para solicitar un lapso de tiempo, puede utilizar la expresión interrogativa, berapa lama. Berapa lama, que significa cuánto tiempo. Seguida de una actividad como conferencia itu diselenggarakan, conferensi itu diselenggarakan, que significa la conferencia fue organizada. Vamos a escuchar otro ejemplo del uso de la expresión interrogativa berapa lama, berapa lama, que significa cuánto tiempo, para preguntar sobre un lapso de tiempo. Berapa lama kamu akan tinggal di sini? Berapa lama kamu akan tinggal di sini? Que significa cuánto tiempo estarás aquí? Berapa lama perjalanan dari Bandung ke Jakarta? Berapa lama perjalanan dari Bandung ke Jakarta? Que significa cuánto tiempo tarda en viajar de Bandung a Jakarta? La conferencia Asia-África 1955 tuvo un seguimiento con la cumbre Asia-África celebrada en 2005 en Jakarta y Bandung, Java Occidental, coincidiendo con el 50 aniversario de la conferencia Asia-África. 10 años más tarde se celebró de nuevo la cumbre Asia-África 2015 en Jakarta y Bandung, coincidiendo con el 60 aniversario de la conferencia Asia-África. Antes de finalizar el programa, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar la conversación una vez más.
Pada tahun 1955, di gedung ini diselenggarakan konferensi Asia-Afrika. Konferensi tersebut dihadiri pemimpin dari 29 negara.
Berapa lama konferensi itu diselenggarakan?
Selama 7 hari, dari tanggal 18 hingga 24 April.
Oyentes, hemos terminado el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio con el título Berapa Lama. Esperamos que esta edición sea útil para ustedes que quieran saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferente. Gracias por su atención. Amigos de Voice of Indonesia, tenemos una entrevista muy especial al señor embajador del Ecuador en Indonesia, señor Luis Guillermo Arellano Hibaja. Escucharán sobre los logros durante 45 años de relaciones diplomáticas entre Indonesia y Ecuador. Amigos de Voice of Indonesia, me encuentro ahora con el señor embajador de Ecuador en Indonesia, señor Luis Arellano Hibaja. Bienvenidos a Voice of Indonesia, señor embajador.
Gracias. Muchas gracias por la bienvenida. Nos sentimos como en casa. Agradecemos por esa amabilidad que tiene Indonesia en sus diferentes sectores, de siempre ser amables, acogedores y recibir siempre con una alegría que a uno le llama la atención.
Yeah. Conversaremos sobre las relaciones bilaterales entre Indonesia y Ecuador.
Perfecto.
Y las relaciones bilaterales entre Indonesia y Ecuador cumple ya 45 años. Y ahora vamos a hablar sobre los logros que ha logrado durante estos 45 años.
Perfecto. Tenemos mucho que contar y también mucho que aprender.
¿Cuáles son los logros que han logrado?
Bien, cumplimos 45 años, el 29 de abril de 1980 se establecieron las relaciones y Ecuador abrió su embajada en el 2004 y Indonesia en el 2010 en Quito. Creo que ese es un primer logro, el tener nuestros embajadores tanto en Quito como en Yakarta, que son los principales, digamos, referentes para identificar las necesidades de cooperación. En ese marco se han suscrito varios instrumentos vinculados con inversiones, energía, cultura, comercio, pero sobre todo temas de política bilateral, en el sentido de firmar acuerdos que nos permitan en forma periódica que las autoridades de Ecuador e Indonesia se reúnan y den seguimiento a los que han acordado meses o años atrás. Por ejemplo, la última reunión de consultas políticas tuvo lugar en el 2002 aquí en Yakarta, en la cual, por ejemplo, se habló sobre la posibilidad de ir, de abordar a futuro un acuerdo comercial preferencial entre ambos países, para lo cual era previo hacer un estudio. La otra es también sobre el tema de implementar las becas de Armacigua en arte. La otra es suscribir acuerdos entre protección de los, nuestra biodiversidad en Komodo National Park y el Galápagos Parque Nacional. También hemos participado en los foros de Bali, coincidiendo con la visión de democracia y los esfuerzos que hace Indonesia. Pero más de eso, han visitado muchas autoridades de Indonesia, de Ecuador, y autoridades ecuatorianas han estado acá. Por ejemplo, la última que ustedes organizaron, una reunión de ministros de planificación, estuvo la ministra, actualmente es ministra de finanzas. Entonces hay muchos temas que Ecuador ha desarrollado. Por ejemplo, un tema que quizás para muchos pasa no muy considerado, el tema visas. Por ejemplo, nosotros tenemos un acuerdo de excepción de visas que Ecuador lo mantiene en el sentido de que ustedes pueden bajar hasta visitar mi país hasta 90 días sin requerir visa al momento de llegada. Entonces son logros importantes que hay que mantenerlos y hay que fortalecerlos. Como explicaba anteriormente, siempre hay la necesidad de identificar nuevos desafíos. Los mismos desafíos de hace 20 años ya no son los mismos. Hoy en día hay temas que preocupan a Indonesia, temas que preocupan a Ecuador y que compartimos tanto en la agenda multilateral como bilateral. Por ejemplo, la lucha contra el cambio climático, el tema de la lucha contra la pobreza, el tema esto de la contaminación plástica, ¿no? Hay muchos temas que parecen que nos separan, pero nos unen. Ustedes son un país de archipiélago, nosotros tenemos archipiélago de Galápagos. Hay muchos aspectos que a largo plazo tienen que considerarse. Y un tema que a Ecuador le interesa es el tema de seguridad. Ustedes sabrán que Ecuador está afectado por las acciones de los grupos de delincuencia transnacional, vinculados con la droga y otros delitos. Entonces Ecuador necesita cooperación internacional para enfrentar un problema que no es solo en Ecuador. Esto deriva a todo el mundo. Tenemos también la lucha contra la corrupción, ¿no? Ecuador ha suscrito muchos instrumentos, igual que a nivel de Naciones Unidas, igual que lo ha hecho Indonesia. También tenemos un apoyo multilateral a través de candidaturas, por ejemplo, que también es muestra del afecto y el aprecio que se tienen nuestras autoridades y que se refleja ya en el trato diario. Apoyamos candidaturas de Indonesia e Indonesia ecuatoriana, y eso se ha reflejado en los diferentes puestos que Ecuador ha ocupado o que Indonesia está ocupando.
Bueno, y hace algún tiempo usted realizó una visita de cortesía a la oficina del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, y los medios de comunicación de Indonesia nos informaron que el ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia, Sugiono, y usted acordaron fortalecer la cooperación en unos sectores y también impulsar la finalización de unos acuerdos.
Sí.
¿Cuáles son los acuerdos?
Ya, como le había comentado, se están negociando varios instrumentos. Quizás los que están ya listos para la firma, conforme hemos venido conversando, es un acuerdo de fortalecimiento entre las academias diplomáticas de Indonesia y Ecuador. Por ejemplo, este del Parque Nacional Galápagos, entre básicamente Indonesia, Komodo, Parque Nacional Komodo con el Parque Nacional Galápagos. Hay otros aspectos que están en proceso de evolución, ¿no? Que requieren, por ejemplo, decisiones en las consultas políticas. A nivel de cooperación internacional se expuso al canciller Sugiono el interés de Ecuador, por ejemplo, de avanzar en temas de cooperación internacional enfocado en investigación, en temas de salud, en temas de agricultura y ambiente. En ese caso, uno es bien reconocido como Indonesia ha desarrollado políticas en temas de café y cacao a través de las zonas de Bogor y otras áreas. Entonces, por ejemplo, esa experiencia, esa cooperación sirve, puesto que Ecuador es uno de los principales también exportadores de cacao. De café no tanto, en temas de cantidad, ¿no? Pero, por ejemplo, podemos contribuir experiencias. Hay muchas cosas más que se había hablado con el canciller Sugiono, que por supuesto el tiempo determinará las prioridades, porque el tiempo pasa, hay que suscribir unos instrumentos e implementar otros. Por ejemplo, en el año 2022 se suscribió un memorándum para el tema de riesgos en desastres. Entonces, por ejemplo, en eso está trabajando mucho con la Autoridad Nacional Ecuatoriana, con la Autoridad Nacional de Indonesia. Pero sí, hay muchos temas y quizás toca dar prioridad para fortalecer esa relación de mutuo beneficio.
Bueno, hablando sobre cacao, Ecuador es un país principal o superior en cacao, en productos de cacao. Indonesia, según datos, importa muchísimas cacao de Ecuador. Por supuesto que hay razón por su calidad. ¿Y su comentario sobre eso?
Bueno, el 97% de la balanza comercial en el año 2023 representaba cacao. Para nosotros es un contento en cuanto a millones de ventas, pero también demuestra que solo estamos especificándonos en un sector y necesitamos ampliar la oferta exportable, que como siempre digo, el comercio no es unilateral, el comercio es de mutuo beneficio, es bilateral. Y en ese marco aspiramos que en estas reuniones de consultas políticas y los grupos de trabajo de tema de promoción económica identifiquen los sectores en los cuales pueden fortalecerse las relaciones comerciales. Ahora, Ecuador, estamos junto con Indonesia en la línea ecuatorial y nuestra tierra es bendita en términos de productos como el café, como el cacao. El tema de cacao, Ecuador produce dos variedades. La una, que es una nacional, que básicamente es para consumo interno o para, digamos, la producción chocolatera interna. Pero hay otra que es muy conocida y que en español se le dice cacao fino de aroma, de arriba. Este es un cacao que normalmente exportamos a Estados Unidos, de Europa, donde muchas empresas pues preparan el mejor chocolate que luego se exporta al mundo, ¿no? Pero en la actualidad, así como están trabajando ustedes en el Drawn Steam, en Ecuador se está trabajando en darle mayor valor agregado al chocolate, al cacao. Entonces, hoy en día, los pequeños agricultores, a través de créditos y a través de la transferencia tecnológica, que ya no es ahora, estaba como unos 10 años, están desarrollando nuevos productos, que son como, por ejemplo, ustedes hacen el chocolate con el durián. Nosotros tenemos mucha fruta que no hay acá por lógicas razones de altitud, ¿no? Entonces, por ejemplo, se está mezclando con chocolate y esos productos se venden y también se provee una cultura de consumo en el país de mejor calidad. Tenemos ya empresas que han alcanzado niveles de altísima calidad y premios de reconocimiento internacional a la calidad, que tiene certificación halal, por ejemplo, como para acceder al mercado, ¿no? Entonces, todo eso se está trabajando. Pero sí, Ecuador, comparado con Indonesia, es pequeño, pero producimos y vendemos bastante. Ahora la idea es buscar otros espacios también para ir fomentando el comercio.
Además de cacao, Ecuador también superior en producir banano o plátano.
Claro.
¿Qué dice? ¿Plátano o banano?
Es que son dos. Si es el vegetal, sería el plátano verde. Pero si es la fruta, es el banano. Es lo que normalmente encontramos aquí en los malls, ¿no? En los centros comerciales, donde que es una fruta larga, que madura y uno come como dulce, puede hacerle batido con leche, puede hacer una torta. Pero el otro tiene un componente interesante. Al ser un vegetal largo, este verde permite ser cocido, frito y servido incluso como snacks, ¿ya? Pero cuando se vuelve amarillo y madura, usted le puede poner en el horno con queso y también hacer como un postre. Pero además de eso, hay cantidad de otros tipos, variedades de plátano, que solo se da en zonas donde que producimos. Por ejemplo, la papa, digo usted. Nosotros tenemos cantidad de tipos de papa. Si uno compara con Bolivia, es menor. Por supuesto, Perú, que tienen muchas más. Pero tenemos mucha variedad de papa, mucha variedad de plátano. Y a su vez tenemos, por ejemplo, el atún, la tuna que exportamos. Somos quizás la segunda flota atunera en el mundo, con capacidad no solo de, digamos, captura, protección, respecto o cumplimiento de las normas internacionales, sino luego todos los derivados que se hacen, enlatados, al congelados, al vacío. Es decir, hay muchas cosas todavía por conocer, ¿no? Igual que de Indonesia se conoce muchas cosas, pero no todo lo que realmente es esta potencia. Es decir, yo comparto con lo que dice el presidente Probobo, que el 2045 ustedes estarán arriba. O sea, tienen una capacidad de generación, que como dijo el señor presidente, derivado a sus recursos naturales y humanos, que uno esperaría que pronto se concreten esos esfuerzos gubernamentales.
Sí, sí. Y como usted mencionó que la producción de cacao y plátano tiene que ver con condiciones climáticas, claro, tierras fértiles, claro. Pero creo que no solo eso, hay otros, ¿cómo es? Otros factores.
Bueno, el tema es, como uno dice, primero tener la tierra adecuada, tener las, digamos, también la capacidad tecnológica para producir, el cariño del agricultor, pequeño agricultor que tiene ahí para producir el cacao y luego sacar las mejores semillas, y en particular mantener una cultura, ¿no? Una cultura que no solo es un bien, digamos, no patrimonial, pero que ya es de historia para la cultura y la gastronomía ecuatoriana. El cacao no solo representa exportaciones, representa también empleo, representa también cultura, historia, de tal manera que en Ecuador hoy tenemos rutas del cacao, hoy tenemos museos que hacen referencia al cacao. Hace varios años se encontró en la zona de Morona, Santiago, unas ruinas en las cuales encontraron unas vasijas con unas semillas, pues lo que llaman las primeras semillas de cacao, de lo que sería el origen del cacao en Ecuador. En ese marco nosotros hicimos una donación al Museo Mongo aquí en Yogyakarta de esta vasija que recuerda las primeras semillas de cacao. Es decir, hay mucho, hay historia, hay negocio, hay cultura, hay tradición y hay, por supuesto, reconocimiento internacional.
Vamos a otro tema sobre la cooperación en el ámbito de la educación. ¿Cuál es, cómo se llama, su esfuerzo aquí para promover la cooperación?
Bueno, nosotros tenemos interés de avanzar en cooperación internacional en diferentes aspectos, y uno de ellos es, por supuesto, promover la cultura, promover el turismo de Ecuador para los indonesios. En ese marco hemos participado ya en encuentros con universidades, la Universidad Brakri, la Universidad de Universitas de Indonesia. Tenemos a su vez otros contactos para los próximos meses. Tenemos interés en suscribir acuerdos de cooperación entre universidades ecuatorianas con universidades de Indonesia. Seguir aprovechando estas becas de Armasigua, que permite que ecuatorianos dedicados al arte vengan a hacer cursos de posgrado. Actualmente tenemos unas personas en Bandung, otros que ya se graduaron y otros que ya están en Ecuador, los cuales muchas veces hablan perfectamente el bahasa y en Ecuador han contribuido a, digamos, fomentar la tradición, el vestuario y la gastronomía indonesia en mi país. Ajá, ¿no? O sea, que ustedes tienen muy buenos representantes o embajadores estudiantiles después de haber pasado por acá. Ahora, el tema de la cultura es clave. En ese sentido, también aspiramos a suscribir un instrumento que permita que eventualmente pues, estudiantes de tercero o cuarto nivel puedan venir a Indonesia, especializarse en temas salud, agricultura, ambiente y a la vez, ¿no? Indonesia pueda ver en Ecuador un nicho donde, por ejemplo, aprender. Tenemos una universidad en el oriente, ¿no? Que está básicamente dirigido al tema de las comunidades originarias, Akshuar, Shuar. Puede ser también una oportunidad para compartir estas experiencias.
Vamos a otra cooperación, otra posibilidad de cooperación en cuanto a la ciudad hermana, Sister City. Y antes había tratado cooperación en este asunto. ¿Cuál es las posibilidades?
Bien, hace años había impulsos, sobre todo de acercar a ciudades. Nosotros tenemos interés en primero acercarnos, en este caso, a las ciudades de acá en Indonesia, aquellas que ya han suscrito acuerdos con Ecuador, y ver cómo están esos procesos. Si es necesario reactivarlos, si no, seguir considerando la posibilidad de promover un acercamiento entre ciudades. Tenemos mucho para conocer, o sea, Bali tranquilamente se identifica con otras ciudades en Ecuador, tenemos a Galápagos con el Parque Nacional Komodo, y así podríamos identificar otras posibilidades de conexión. Pero claro, más que hablar rápidamente este momento, toca primero identificar cuál es el estado de situación y ver si se necesita reactivar o en su defecto se requiere fortalecer.
Bueno, y debido a las limitaciones de tiempo, terminaré esta entrevista. Amigos de Voice of Indonesia, damas y caballeros, esta fue nuestra entrevista con el señor embajador de Ecuador en Indonesia, Luis Arellano Gibaja. Gracias por su atención.